En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué es? Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 22 de febrero, hoy es la Cátedra de San Pedro. La cátedra es la silla simbólica desde la que un obispo enseña. Hay cátedra del obispo en nuestra catedral, todo obispo tiene cátedra, también el de Roma. Qué casualidad que con esta fiesta litúrgica estén reunidos en Roma todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo. El tema de los abusos en la Iglesia y fuera de la Iglesia, porque no son distintos, siempre es un tema de víctimas, de dolor, de sufrimiento, de opresión del que tiene poder sobre el que tiene menos. El Papa Francisco nos está enseñando, antes también Benedicto XVI, a estar del lado de los más débiles. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Mañana hay un nuevo encuentro de profesores católicos en Manzanares. El tema es los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional que desarrollará el sacerdote José Felipe Fernández. Comienza el encuentro a las 10 y concluirá con la comida. También mañana sábado va a ser la segunda parte del curso de formación voluntarios para la misión. Todas esas personas que se están formando para tener una experiencia misionera en este próximo verano. Nuestro obispo, don Gerardo, después de estos domingos de los encuentros con cofrades de toda la diócesis, tres encuentros ha habido, sigue con la visita pastoral en el arciprestazgo Mancha Este. Este fin de semana va a ser en Socuéllamos, compartiendo la vida de fe y toda la labor de la Iglesia con los sacerdotes y seglares de las dos parroquias de la localidad, el lunes y el martes en Argamasilla de Alba. Esta tarde, a las 7 de la tarde, en la iglesia de San Ignacio, en la Plaza del Pilar, se va a celebrar una Eucaristía en memoria del salesiano asesinado en Burkina Faso el viernes pasado, Antonio César Fernández. Hoy en el Espejo de COPE en Ciudad Real vamos a hablar con Julián Sánchez, que es el director del Colegio Hermano Gárate de Ciudad Real. Nuestro programa, esta emisora COPE, nuestra diócesis, nos unimos a toda su familia en oración. Confiamos en la resurrección y en que tanta sangre derramada, tanto dolor, dará frutos de bondad, dará frutos de paz, de fe y de Dios. Con Víctor Morujo en el control, con Inma Serrano y patronos manchegos, hoy vamos a hablar con ella de San Juan Bautista de la Concepción, santo nacido en Almodóvar del Campo, y ya al final del programa, con Antonio Gallardo en su columna editorial Comentario con Cine. Hoy la película que le sirve de inspiración es El motín del Caine. Una mirada, la de Antonio Gallardo, al juicio, al proceso que se está llevando a cabo en estos días. Pedimos recta conciencia para que la verdad salga a relucir. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El musical 33 sobre la vida de Jesús ha alcanzado esta semana las 100 representaciones. Es un proyecto artístico muy ambicioso que nos presenta a Jesús y su mensaje con el lenguaje propio del musical. Durante 2 horas y media el espectador se ve envuelto en una atmósfera que le emociona, que le divierte, que le interroga y que le deja una gran alegría. Y también le deja la pregunta en el corazón de quién es Jesús y de si los cristianos de hoy estamos sabiendo transmitir al hombre contemporáneo su mensaje. Evidentemente, es la presentación personal que hace el autor, que es el sacerdote Toño Casado, la presentación personal que hace de Jesús. Por eso es posible que algunos elementos a alguna gente le resulten extraños o algunas actualizaciones le sorprendan, pero en el conjunto es una presentación evangélica del Señor que mueve el corazón y que deja grandes preguntas. Es una suerte que hayan decidido ampliar el musical hasta el día 21 de abril, porque así darán la oportunidad de verlo a muchas personas que aún no lo han visto y coincidiendo con la cuaresma podrán también preguntarse quién es Jesús y crecer en el conocimiento del Señor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos aquí en directo, son las 13:38 minutos de este viernes 22 de febrero, a Julián Sánchez, que es director del Colegio Hermano Gárate, que desde hace muchísimos años regentan los salesianos de Ciudad Real. Y el motivo es hablar un poco de la labor de los salesianos y de Antonio César Fernández, que hace una semana que moría asesinado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Julián.
Ángel. ¿Quién era Antonio César Fernández? Porque tenía una vinculación con Ciudad Real, ¿no? Por razones familiares. Sí. ¿Y qué está pasando en Burkina Faso? ¿Qué hay en Burkina Faso?
Pues tan simple como decir que Antonio César Fernández Fernández era un cura muy corriente. Uh-huh. Era un misionero tremendamente amable, tremendamente cercano. Pero yo no sé qué es lo que nos pasa a los humanos, que engrandecemos a las personas no cuando las tenemos con nosotros, sino cuando mueren.
Cuando mueren.
Y efectivamente hay motivos para que Ciudad Real, comparable en estos momentos con toda la conmoción que ha supuesto en Pozo Blanco, de donde es él y su familia.
Pozo Blanco y su familia.
Pues es Ciudad Real la que más se ha conmocionado, la que más respuesta hemos tenido los salesianos. Ha sido una conmoción muy grande en la congregación, porque era un gran hombre, como he dicho antes, un excelente salesiano. Ha sido una conmoción en su inspectoría, porque pertenecía a la zona de Sevilla, Levante, Cataluña, ¿sí? Extremadura, que es, nosotros lo llamamos así, inspectoría de salesianos de María Auxiliadora, mientras que, por ejemplo, nuestra obra de Salesianos Ciudad Real pertenece a la de Salesianos Santiago Mayor, con sede en Madrid.
Entiendo que las inspectorías son zonas, ¿no?, para zonas distribuir las tareas, ¿no?
No, cada inspectoría tiene la misma misión, las mismas tareas que realizar, pero evidentemente en zonas distintas.
Para la coordinación.
Para la coordinación y el gobierno de la congregación.
Bueno, Antonio César Fernández, sacerdote, salesiano, ¿y cuál es la situación de Burkina Faso para que hayan matado a un buen hombre, como tú acabas de decir?
Pues la situación es muy mala. Se ha celebrado hace unas semanas una reunión, el grupo de los cinco, que se llama, porque está dando ya la zona del desierto, el grupo Seral, donde los presidentes de estos cinco países, ¿sí?, giran en la presidencia. En Burkina Faso esto ha llegado realmente a producir auténtica violencia a través de los grupos yihadistas. ¿Por qué? Pues porque realmente intentan implantar y todo lo que es la violencia. Y una violencia muy dura, como lo podemos ver. Porque los hechos en el coche, ellos venían de unas reuniones muy importantes en Lomé, en Togo, y que estaban a 40 kilómetros de la frontera. Les paran un grupo de yihadistas y con Antonio iban dos salesianos jóvenes. Les mandan bajar, les cachean. Duró el revisar el coche y requisar todo lo que quisieron más de media hora, que es muchísimo en un coche.
Claro.
Y en un momento determinado, sin más, Antonio y sobre todo sus compañeros, Antonio cae con 3 disparos en su cuerpo. Automáticamente la conmoción de aquellos dos salesianos jóvenes, todavía en formación, hay que imaginarlo, lo cruel que fue todo eso. Pero ¿por qué dispararon? Y esta es la pregunta que en el fondo entiendo que me quieres hacer. ¿Por qué dispararon a Antonio César? Le dispararon porque era blanco, no era africano. Entonces, la resonancia que iba a tener en el mundo mediáticamente
iba a ser muchísimo
iba
mayor.
Iba a ser un multiplicador su acción de muerte, como así lo ha sido. Porque nosotros, y estoy hablando de las noticias que nos llegan desde el superior general, que no suele ser normal que comunique la muerte, en este caso de un salesiano, a toda la congregación. Lo ha hecho por la importancia y porque realmente ha sido un asesinato muy violento por ser Antonio César quien era. Un hombre entregado a la congregación, pero sobre todo a su misión.
¿Cuál era, qué estaba haciendo Antonio en estos momentos, en estos años?
Antonio, desde el 82, estaba en África. Él llevaba 37 años, más de 10 países donde ha estado. Y ha habido una gran parte de su estancia allí que se ha dedicado a la formación de salesianos jóvenes. El noviciado, sabes que son ese año, para nosotros es un año, donde digamos que los que quieren ser salesianos antes de emitir su profesión temporal, se nos prepara para conocer nuestras constituciones, conocer la vida y la espiritualidad salesiana, ¿no? Y a él le dedicaron a eso y estuvo muchos años. La última era director de una comunidad pequeña allí en el mismo Burkina Faso y que se dedicaba a abrir un centro de jóvenes, los centros juveniles, incluso mencionados en el documento del sínodo como modo de evangelizar los jóvenes, pues lo realmente estaba él de director con pocos hermanos de la comunidad. Había estos dos jóvenes que te he dicho y estaban abriéndose también a hacer una escuela muy pequeña, muy rudimentaria, diríamos hoy, comparados con las que tenemos
aquí.
Por aquí, pero que es un proyecto que empieza y termina al final creciendo, ¿no? De formación profesional para que aquellos jóvenes de Burkina Faso pudieran, mediante profesiones, insertarse en el mundo laboral. Y él lo decía, además, había otro aspecto, que es la evangelización. Para Antonio César no había vocación salesiana si no había evangelización. Él, en una de sus últimas palabras de un vídeo que le hicieron antes de terminar estas reuniones,
y que ha corrido por WhatsApp,
donde decía: yo doy gracias a Dios por mi vocación, porque me ha hecho sacerdote, pero quien me ha enseñado realmente en mi vocación han sido los jóvenes. Todos salesiano estamos entregados, estemos donde estemos y de una manera o de otra, a la vocación de los jóvenes. Te voy a decir una cosa, Miguel Ángel. Mira, los jóvenes, para un salesiano, tienen todos el mismo nombre. Se llaman igual. Y su nombre es Jóvenes. Y así es como nos entregamos a esta misión y como ha hecho Antonio César precisamente en la suya. Un enamorado de la misión salesiana en aquellos jóvenes de Burkina Faso.
Imagino que seguro que en estos días has tenido oportunidad de estar con su hermana, con toda su familia. ¿Cómo han vivido ellos? ¿Cómo te han transmitido a ti que han vivido ellos su vocación, la vocación de Antonio, estos momentos tan duros del martirio, del asesinato? ¿Cómo lo ha vivido su familia?
Bien, yo con ella, con quien más me he relacionado es con Juani, que es la hermana,
su hermana
que vive aquí en Ciudad Real, y sus hijos, no tiene esposo, murió. Y me he podido entrevistar enseguida cuando ocurrió el viernes pasado este tremendo asesinato, pasadas las 3, muy poquito, las 3 de la tarde. A ellos se lo comunican por la noche, pues te puedes imaginar, y yo conecto con ella pues al día siguiente, sábado, muy pronto, a primeras horas de la mañana. La consternación era muy tremenda. Se habían juntado todos los hermanos en Córdoba, son dos hermanas, y ahora queda otro, no, eran y otros dos hermanos. Allí se juntaron para poder, yo digo que en frase de Juani, poder vivir más lo tremendo y la locura de este asesinato, cuando Antonio es una persona tan buena que a nadie podía hacer mal. Y a partir de ahí hemos tenido más relación, pues para preparar la Eucaristía, la misa que vamos a hacer, evidentemente porque somos salesianos. Pero te voy a decir una cosa, no en todas las casas salesianas se va a celebrar una misa funeral. Es que Ciudad Real nos lo ha demandado. Es que desde las autoridades civiles que se han volcado en correos, en las redes sociales, evidentemente desde la Iglesia, interesándose directamente con la familia o con nosotros, pues evidentemente es algo que la comunidad salesiana estaba obligada a dar las gracias a tanta comunión con nuestra misión salesiana y con la comunidad que estamos aquí. Tiene una razón también. Claro, los misioneros en nuestro modo de actuar, en nuestras constituciones, vienen cada dos años, no de vacaciones, sino a ver a su familia, que es distinto, porque no entra que vengan de vacaciones. Y claro, aquí cuando venía a ver a su hermana, a sus sobrinos, venía a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, a decir la Eucaristía, a celebrar la Eucaristía.
O sea, entonces tenía alguna relación con personas concretas de Ciudad Real. Hombre bueno, pues es querido.
Claro, según Juan y su hermana, pues también hay muchos sacerdotes, con la parroquia también de otra hermana que viene mucho,
claro.
Y realmente colaboran con parroquias y demás. De hecho, a mí quien me da la noticia es Fernando García.
Y Cano Lizcano, sacerdote de nuestra diócesis.
Efectivamente, y él es, por la gran amistad, quien inmediatamente, y le quedo muy agradecido, pensó que me tenía que hacer partícipe de esta
de esa noticia.
Y es lo que ha conmocionado realmente a Ciudad Real.
Muy bien, pues ya saben que esta tarde en la Iglesia de los Salesianos, en la Plaza del Pilar, a las 7 de la tarde, misa con esperanza, en memoria, en oración de Antonio César Fernández Fernández Salesiano, que hace una semana fue asesinado en Burkina Faso.
La Eucaristía la va a presidir va a venir de Madrid expresamente para poder presidirla, el provincial, pero seguimos llamando las palabras salesianas.
Sí.
Algún día te contaré por qué los salesianos no tenemos nombres clericales en nuestra organización. Viene el inspector, que no suena así con un término clerical, que es don Juan Carlos Pérez Godoy, y es el que va a presidir
la Eucaristía de esta tarde. Muy bien. Pues Julián Sánchez, director del Colegio Hermano Gárate, que es de los salesianos desde hace muchos años aquí en Ciudad Real. Muchísimas gracias por habernos hecho este tiempo de radio tan ameno, tan cercano y tan entrañable. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, y gracias a la casa.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter @InmaSolanera, y tuiteamos con el hashtag PatronosManchegos. Hoy nos vamos a Almodóvar del Campo porque Inma Serrano nos va a hablar de San Juan Bautista de la Concepción. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. San Juan Bautista de la Concepción nació en Almodóvar del Campo el 10 de julio de 1561. Desde pequeño destacó por su gran religiosidad. A temprana edad tuvo una experiencia que marcaría su vida. Teresa de Jesús se hospedó en su casa al llegar hasta Almodóvar para participar en los primeros capítulos de la Reforma Carmelita y proyectar la fundación de un convento. A su partida, la santa profetizó que ese niño sería grande en la iglesia. Estudió gramática en Almodóvar y luego teología en Baeza y Toledo. En esta ciudad realizó el noviciado y tomó el hábito de los trinitarios calzados, haciendo la profesión solemne en 1581. Después cursó 4 cursos de teología en Alcalá de Henares y marchó a Sevilla. Por el camino concibió la gracia de reformar la orden trinitaria para recuperar su hondura espiritual y relanzar su misión. En 1599, Roma le dirigió el breve de erección que autorizaba su reforma. De vuelta a España, en 1600 tomó posesión del convento de Valdepeñas y en los siguientes 11 años fundaría hasta 16 conventos. En 1611 se le ordena que cese de sus gestiones y se retira a Córdoba, donde se agravan sus achaques. Allí fallece el 14 de febrero de 1613 y allí se veneran sus reliquias. El Papa Pablo VI canonizó a San Juan Bautista de la Concepción el 25 de mayo de 1975. Y este año se cumple el 2º centenario de su beatificación, un 21 de septiembre de 1819 por el Papa Pío VII. Y en Almodóvar del Campo se vive esta efeméride con una serie de actos donde se mantiene la tradicional Candelaria y las celebraciones religiosas. La importancia de estos 200 años de beatificación se plasma con una extraordinaria exposición en la Ermita del Santo, organizada por la Hermandad, donde se explica lo que significa San Juan Bautista de la Concepción, su figura humana, su legado espiritual y literario, así como su peso evangelizador y como reformador en la orden de la que formaba parte. Además, la tradicional programación de actos de celebración del patrón de Almodóvar del Campo se iniciaba con los actos religiosos, la novena celebrada los días anteriores al 14 de febrero, la fiesta de San Juan Bautista de la Concepción. Del mismo modo, en la víspera, y protagonizada por los vecinos, tenía lugar la Candelaria, que cada año se prende en su honor. Mención especial también merece la procesión, que se realiza el mismo día del patrón. Pues así es la historia de San Juan Bautista de la Concepción, patrón de Almodóvar del Campo. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos con la mirada de Antonio Gallardo en estos últimos compases del espejo.
Bien, caballeros. Vamos a ser compañeros durante bastante tiempo. He pensado que deberíamos conocernos. Me han causado una buena impresión y es probable que sientan curiosidad por mí. Bien, mis antecedentes son muy simples. Soy oficial de la Marina. He pasado duros años en el Atlántico y les aseguro que los dos últimos han sido muy interesantes. A veces hasta creo que tenían algo personal contra mí.
Película de barcos, motines, juicio, neurosis, una banda sonora excelente de Max Steiner y unas magníficas interpretaciones. El cine nos ayuda a pensar de la mano de Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Antes de comenzar, permíteme hoy cumplir la promesa de dedicar este comentario a una querida familia, habitual oyente de tu programa, que ha tenido a su padre ingresado en el hospital de Ciudad Real. Que Dios le dé la salud necesaria para seguir su día a día en esta vida junto a su esposa y sus hijos. Un abrazo fuerte para la familia Jiménez. En 1954, el director estadounidense de origen ucraniano, Edward Dimitrik, dirigió la película El motín del Kane, protagonizada por Humphrey Bogart, Van Johnson, José Ferrer y Fred McMurray. Narra el juicio al que se ve sometida parte de la tripulación de un navío de guerra en la Segunda Guerra Mundial tras haberse amotinado contra su capitán durante una misión. En el juicio saldrán a relucir la inestabilidad psíquica del capitán del Kane, la noble intención de alguno de los oficiales por salvar la nave y la misión, y el doble juego traidor e interesado de otro oficial en su intento de que se produjera el motín y a la vez quedar impune del mismo. Una excelente película de las llamadas de juicio. La semana pasada comenzó en España uno de esos procesos judiciales que ya se conocen como el más importante de la democracia, aunque de estos últimos podríamos decir que ya ha habido varios, a saber, el del 23F, el de la Colza, los distintos de la corrupción de los partidos o el del atentado del 11M en Madrid. El juicio al procés, el golpe de Estado llevado a cabo por políticos catalanes para intentar romper la unidad del Estado, va a ser largo y muy mediático. Y en él veremos a personas que, como en la película de hoy, mostrarán su idea y hechos como fruto de un delirio. Otros que dirán haber actuado con un noble interés. Y otros muchos, los más, que habrían tratado de ocultar su intervención presentando a otros como culpables. Incluso tendremos a los que, a pesar de los delitos imputados, estarán a miles de kilómetros disfrutando de la desfachatez de su fuga cobarde. La justicia de los hombres, muy lejos de la que Dios nos dará, es perfectible. Pero aún así, en las democracias, es un legítimo derecho y deber para mantener la normalidad en la convivencia entre las personas. Pidamos pues hoy a Dios recta conciencia y actuación a jueces, fiscales y abogados, de forma que la verdad salga a relucir y aquellos que así lo merezcan sean tratados conforme a las leyes que todos nos hemos dado, por el bien común de todos los españoles. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa, que hoy nos dice, en medio de la cumbre con todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, nos dice el Papa Francisco en Twitter: Señor, líbranos de la tentación de querer salvar nuestra reputación y a nosotros mismos. Ayúdanos a asumir la culpa y a buscar juntos respuestas humildes y concretas en comunión con todo el pueblo de Dios. Para hoy y siempre, buenas tardes.